Y bueno, la iglesia comenzó primero, estábamos en casa de su servidor y el Señor empezó a añadir a algunos hermanos. El Señor nos dio una visión clara desde un principio sobre lo que el Señor quería para nuestras vidas al traernos aquí a México. Pero sabíamos que había la necesidad de ponerle un nombre a la iglesia y orábamos por la dirección del Señor en cuanto a eso. Y el Señor ha traído a mi corazón meditar y compartir en esta noche aquel pasaje en el cual el Señor puso también mi corazón años atrás y aún el poder llevar el nombre Monte Moria. Y es un pasaje, una ocasión muy, muy importante en la vida del rey David y cómo es que el Señor le mostró el lugar. Y bueno, no necesariamente Dios le dijo, aquí quiero que hagas mi casa. Lo único que Dios le pidió, ahí quiero que hagas un altar. Y entonces David decidió, aquí estará la casa de Jehová. En el lugar del altar. Y sabemos que el Señor, debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y vendrá tiempo, dijo aún el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, donde no adorarás ni en este monte ni en Jerusalén. Sabemos que podremos nosotros, no hay a lo mejor un lugar específico donde ir. A lo que quiero decir es esto, que no es necesariamente el lugar lo que nos ha de llevar por ir a determinado lugar o estar en una zona de tal manera o lo que nos hará hacer la voluntad de Dios, sino que haya en el lugar donde estamos, en el sentir, el motivo por el cual vamos a un determinado lugar, hay el deseo de entregar nuestras vidas en el altar, en el altar. Pero bueno, quiero también a través de este mensaje compartir un poco la visión ahora en la víspera de aún la decisión de con respecto al terreno de aquí al lado y sencillamente quiero que la palabra del Señor nos guíe, nos lleve y podamos meditar en ella. Pero Primero de Crónicas capítulo 21, dice la palabra de Dios, versículo 1, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Versículo 2, primero de Crónicas 21, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado para a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios. E hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad. Gad es uno de los profetas que están con David. Gad, el profeta Gad, también el profeta Natán. Pero Jehová habló a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. esto es, la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él, el ángel de Jehová, que es Cristo, manifestado en el Antiguo Testamento, cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya. Detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Hernán Jebuseo. Hornán, quise, debí haber dicho. Versículo 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, que subiese, y aquí está la orden de Dios para con David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos, para la leña, y trigo para la ofrenda. Y miren esta frase de Ornán al final del versículo 23. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová. Y un detalle que fácilmente puede pasar desapercibido es lo que dice el versículo 26 al final, que después de que él ofreció ese holocausto e invocó a Jehová, el Señor le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Descendió fuego del cielo. No siempre vemos esto, Versículo 27, entonces Jehová habló al ángel. Jehová le pidió al ángel, a Cristo, y éste volvió su espada a la vaina. De tener la espada desnuda, desenvainada, ahora la vuelve a su vaina. Versículo 28, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y el capítulo 22. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas. Oremos al Señor una vez más. Señor, nos ponemos en tus manos esta noche, al abrir una vez más las Escrituras. Por favor, Señor, edifica nuestras almas, no solo a través de la lectura que ya hemos tenido, sino al meditar. Guía mis pensamientos, Señor, para presentar este mensaje. Dame tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando el Señor nos dio el nombre para esta iglesia, fue este pasaje que el Señor usó. Vemos en este pasaje cómo el rey David ha pecado contra el Señor. Y su pecado fue hacer un censo. Hacer un censo implicaba el depender en el número de personas que él tenía, el número de soldados, y no depender en el del Señor. Esta semana el Señor ha traído un versículo que compartíamos los jóvenes, los hermanos del colegio bíblico, y aún ayer con las parejas mencionábamos cuando Jonatán le dice a su paje de armas, ahí en 1 Samuel 14 y versículo 6, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esto de alguna manera nos muestra que, y a mí me muestra, que la obra de Dios habrá de llevarse a cabo con muchos o con pocos. No está en nuestra contabilidad el llevar a cabo nuestros planes. Por supuesto, también tenemos un principio en la palabra del Señor que nos enseña que si uno ha de edificar una torre, debe saber que va a tener lo suficiente para terminarla. Y lo mismo que si uno va a salir a la guerra contra un ejército, debe saber que es capaz de enfrentarlo. Pero sin duda, descansando en el Señor. Encontramos ocasiones en la palabra del Señor que si hacemos la contabilidad, no era probable que Gedeón ganara esa batalla contra los madianitas. 300 hombres contra 135 mil. Creo que hacíamos la cuenta el otro día, ¿no? Si, con los niños de tercero y cuarto, que les compartía esa clase. Y creo que eran 50 hombres contra uno, algo así, o por ahí. Pero el depender de los números fue algo que desagradó a Dios. Y el Señor trajo juicio contra Israel. Creemos que, aunque David, él le dice al Señor, pues yo soy el que pequé. ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Pero hay una realidad. En Primero de Crónicas 21, versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, si vemos segundo de Samuel 24, segundo de Samuel 24, mire cómo dice en el pasaje paralelo, dice la palabra de Dios, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. En 1 de Crónicas 21 dice, Satanás se levantó contra Israel. En 2 de Samuel 24 volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Sin duda había pecado en el pueblo. Y cuando hay pecado en el pueblo, cuando hay un pueblo que se está apartando del Señor, el Señor va a traer juicio a través del liderazgo de ese pueblo. Es decir, dice la palabra del Señor que cuando no querrán, ¿se acuerdan en 2 Timoteo capítulo 4? No querrán la sana doctrina. Se iban a juntar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dios juzga a través del liderazgo cuando un corazón no quiere del Señor, permite un liderazgo que de alguna manera va a afectar. Pero cuando un corazón quiere del Señor, Dios ha de conceder un liderazgo que le guíe al Señor. Esto de ninguna manera quita la responsabilidad del liderazgo, el mismo ser una inspiración al Señor. Pero cuando el ángel, el profeta Gad es enviado por Dios para decirle a David, bueno, te voy a traer juicio, escoge 3 años de hambre, si es así, ¿no, verdad? O 3 años de hambre, o 3 meses delante de tus enemigos, o 3 días bajo la espada de Jehová, que era la peste que vendría. Entonces David reconoció, quiso mejor estar en las manos de Dios, porque, como dice aquí, sus misericordias son muchas en extremo. Sin duda el Señor no nos paga conforme a nuestros pecados, dice el Salmo 103. Amén. Pero hay una porción aquí, hermanos, en el versículo 14, y especialmente en el 15, dice, primero de Crónicas 21, 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, el ángel estaba destruyendo. Aquí la palabra de Dios nos dice algo. Y dice, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. No nos dice qué miró. Pero ahí dice, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. y dijo al ángel que destruía, basta ya, basta ya. Estoy seguro que no había pasado ni un día, aunque eran 3 días, ¿no? Detén tu mano. Y justo donde el ángel se detuvo, dice, estaba junto a la era de Ornán, jebuseo. Algo vio Dios en ese lugar. Dice, miró Jehová. ¿Qué es lo que miró? ¿Qué es lo que miró? Después vemos que Dios le pide a David en el versículo 18, a través del profeta Gad, le dice a David, ordenó a Gad que dijese a David, versículo 18, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán jebuseo. Entonces, esto tiene que ver con un altar. La orden de Dios es, haz un altar allí. ¿Qué miró Jehová? Ahora, yo reconozco que aquí entro en una esfera de una especulación santa. Pero tal vez voy a tomar un patrón bíblico. Hay un patrón bíblico. En el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, pero antes de este pasaje, algo había sucedido en ese mismo lugar. Años atrás. Y es donde Abraham había ofrecido a su hijo en holocausto. El ángel le dijo a Abraham también. También hubo un momento en que Dios detuvo el juicio. Dios detuvo el castigo. Dios vio. Y cabe mencionar todo lo que allí aprendemos de esa historia en Génesis 22. Dios se proveyó de cordero, pero Dios vio. Y se convirtió ese lugar en el monte de Jehová o Jehová Jiré. Y la palabra Jiré o el nombre Jehová Jiré significa literalmente Jehová que ve. Se nos ha enseñado y se dice que es el monte de la provisión, porque dice Jehová Jiré, Jehová proveerá. En el monte de Jehová será provisto. Pero vayan a Génesis 22 con su servidor, hermanos, para ver algunos detalles de este pasaje. La orden de Dios a Abraham había sido muy clara: presentar a su hijo en holocausto. Y en el versículo 9 dice que cuando llegaron, el lugar era muy importante, ¿no es cierto? Ellos habían caminado hasta el monte y luego 3 días, bueno, 3 días de camino subieron. Y versículo 9 dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. El altar está listo, la ofrenda está allí. El cuchillo está en la mano de Abraham ahora. El fuego ahí listo para, una vez degollado su hijo, prenderle fuego. Está todo listo. Versículo 10, extendió Abraham su mano. Extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hay un altar, hay un holocausto siendo presentado. Versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Basta ya. Basta ya. Jehová miró, Jehová miró. Jehová está viendo. Jehová está observando lo que se está llevando a cabo. Y dice, versículo 12, no le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, versículo 13, alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Abraham llamó ese nombre, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Será visto. Será provisto. Jehová proveerá. Jehová Jiré, ahí hay una, se refiere a que Jehová me va a proveer o Jehová va a ver anticipadamente, proveerá. Será provisto anticipadamente. Dios está viendo algo anticipadamente. Es el monte donde Dios ve, donde Dios ve y sin duda donde Dios provee. Y fue Abraham y tomó el carnero y, bueno, lo ofreció en el altar. Versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado, tu hijo, tu único, él le dio todo, lo que más amaba, la misma actitud de Ornán, jebuseo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Así que, si tomamos escritura con escritura, podemos interpretar. ¿Qué fue lo que Dios miró? Jehová proveerá. Por supuesto, en la mente de Dios estaba este monte donde estaba ahora la era de un hombre piadoso. Este monte, tal vez la primera ocasión que vemos este monte es cuando tiene ese encuentro Abraham con Melquisedec en la región de Salem, el rey de Salem, en la misma área probablemente de Jerusalén. Y ahora Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo a un monte en particular. Ahí dice, vete a tierra de Moria y ofrécelo en el monte que yo te diré. Así que Dios ve algo. ¿Qué ve Dios? Ve anticipadamente la realidad de que el sacrificio perfecto algún día se llevará a cabo en un monte. Ahora, curiosamente, no fue en el monte Moria donde Cristo murió. Fue en el monte Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Algunos comentaristas mencionan que es, no conozco yo la geografía específica allí de Jerusalén, pero que es un monte que está en la misma cordillera del monte Moria. No lo sé. Pero es muy significativo que el lugar donde el templo de Jehová estaría fue el mismo Monte Moriah, el lugar donde holocaustos se ofrecerían mañana y tarde, por siempre. Así que lo importante de ese lugar, el lugar, no es tanto las especificaciones geográficas del lugar, sino es el altar en ese lugar. El altar. El lugar donde se habría de entregar lo que más se amaba. El lugar donde Ornán Jebuseo le dice al rey: mira, rey, tómala para ti. Haga mi señor el rey. Estoy en Primero de Crónicas, vuelto a Primero de Crónicas 21. Haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Estas frases es mismo lenguaje de una vida en holocausto. Tómala para ti, haz tú, mi señor el rey, lo que bien te parezca. Cantábamos, haz lo que quieras. Y mira, aún los bueyes voy a dar para el holocausto. Aquí están los animales. Y los trillos de esos bueyes para la leña. Y trigo para la ofrenda. Mira, mi señor rey, yo lo doy todo. Yo lo doy todo. Entonces ya tenemos por lo menos dos ocasiones en la historia bíblica donde Dios ha ordenado que se lleve a cabo un altar. Un altar en un determinado monte. En un determinado lugar. En el caso de Abraham era un altar para ofrecer una ofrenda de olor grato, un holocausto. Pero en el caso de Ornán Jebuseo también es una ofrenda de olor grato, es un holocausto, pero es en el contexto de expiar un pecado. Y sin duda, Cristo, como este perfecto holocausto, Él murió como una ofrenda de olor grato, pero también como una ofrenda de expiación. El Monte Moriah, la era de Ornán Jebuseo, nos recuerda el lugar o la realidad de que Cristo se ofreció como un holocausto. Bueno, resulta que David, en el versículo 24, bueno, leo antes el versículo 18, lo vuelvo a leer solamente para dar continuidad a la historia y a los. Dice: el ángel de Jehová, cuando se detiene el ángel, y ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. 19. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Versículo 22, entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. 23, Ornán le responde a David todo lo que hemos dicho hace unos instantes. 24, el rey David le dice a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Esto es interesante porque finalmente Ornán estaba dispuesto a entregarlo todo, pero cada persona en ese lugar tenía que llevar su propio holocausto. No puedo tomar el holocausto de otro. Y no voy a ofrecerle a Dios un sacrificio en el cual no implique una entrega a Él. Bueno, le dio el dinero. Y versículo 26, como mencionábamos hace en la lectura, allí edificó David el altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Y Dios le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. En los pasajes anteriores, en la vida de David, él había decidido hacer una casa a Jehová, donde la haría. Hasta este punto él no lo sabía. Pero él había sido muy claro y le dijo, fue a Gad, si mal no recuerdo, la casa de... Yo habito en casa, dice, y la arca del Señor en una tienda, haré una casa. Bueno, haz todo lo que tengas en tu corazón. Y Gad va a su lugar y luego regresa y le dice, ¿sabes qué, David? El Señor me habló y dice, no, dile a David que no me haga casa. Yo le voy a hacer casa. Recuerdo que ese pasaje fue muy importante cuando construimos este santuario, porque nosotros estábamos por hacerle una casa a Jehová. Y yo les compartí a los hermanos en aquel lejano, hasta cierto punto, 2011. Les decía, hermanos, más que nosotros hacerle una casa a Jehová, y en aquel tiempo no soñábamos que iba a estar así, ¿no? No pensábamos, mejor dicho. Pero él decía, en este lugar, más bien lo que Dios quiere hacer con nosotros es hacernos casa a nosotros. Él es el que quiere edificar nuestras vidas. Teníamos que ser muy claros y tener bien presente la visión de que la meta de la iglesia no era edificar un santuario. Una vez terminado el último retoque del santuario y quedó muy bonito, esa no era la meta. No era hacer una casa. Es Dios desea hacer casa a nosotros. Pero ahora que Dios le dice a David, ¿dónde? Ahora, Dios no le dijo exactamente, allí quiero mi casa. David lo intuyó. David se dio cuenta que allí el Señor se manifestó. Allí el Señor le escuchó. Allí el Señor manifestó su misericordia. Porque Dios se detuvo. Dios se detuvo. Era un lugar muy especial. Y Dios le dijo claramente, yo quiero que allí me hagas un altar. Así que yo te voy a hacer casa, pero una casa donde tú has de hacer un altar, donde has de entregar todo al Señor. Y bueno, capítulo 22, hermanos, en el versículo 1, dijo David, no podía él ir a consultar a Dios allá hasta Gabaón, donde estaba el tabernáculo. Y finalmente él, capítulo 22, versículo 1, dijo, aquí estará la casa de Jehová, Dios. Pero no solamente la casa de Jehová, dice, y aquí el altar del holocausto. ¿Usted recuerda cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico en la primera deportación? ¿Qué fue lo que construyeron primero del templo? Que sería llamado el templo de Zorobabel. ¿Qué fue lo primero que construyeron, según el libro de Esdras? El altar. El altar. Eso fue lo primero que construyeron. Le llevo allí rápidamente, está en Esdras el capítulo 3, versículo 1, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Esdras 3, 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base. porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Y luego el versículo 9, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Había cantores, había música. Después los mismos samaritanos o judíos que habían sido mezclados, que se habían quedado en el lugar de Palestina, quisieron edificar junto con ellos. Y ellos les dijeron, no nos conviene edificar casa con vosotros, casa a nuestro Dios. Así que lo primero que ellos edificaron fue el altar del Señor. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Les doy un pasaje más, está en este pasaje, Segundo de Crónicas, capítulo 3. Segundo de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, jebuseo. Cuando Salomón empezó a edificar, él edificó en el monte Moria, el lugar que David había preparado en la era de Ornán jebuseo. ¿Pero qué era importante en todo esto? El altar. ¿Lugar? ¿Cuál lugar? Bueno, donde Dios diga que hay que poner el altar. Este lugar que aquí tenemos, hermanos, que Dios nos concedió hace 6 años. En su inicio era un simple pedazo de tierra. No, cuando lo compramos, hermanos, fue una lucha en mi propio corazón. Decía yo, Señor, ese lugar. Era una buena oportunidad en su momento, había la localidad cercana a la mayoría de los hermanos que en ese tiempo se asistían aquí a la iglesia, diferentes circunstancias. Aún yo les decía tiempo atrás cómo el Señor atrajo a algunos hermanos aquí, aún por la localidad. Pero era un lugar que uno decía, ¿cómo va a ser eso? Cada que yo pasaba, cuando estábamos en las pláticas con mis suegros, pasaba por el callejón o pasaba por el bulevar, porque cuando veníamos de la iglesia, nos reunimos como 8 meses ahí en Las Palmas. Entonces, para ir a mi casa, yo bajaba por Las Palmas, agarraba el bulevar a la derecha, 5 y 10, y luego a su casa, a la casa del servidor. Y pasábamos, y yo hacía así. Mis hijos hasta bromeaban conmigo, con mi esposa, y decían, ahí viene, vamos a pasar por el bulevar, vamos a pasar por el callejón. Y mira, y ya, sí, voltea. Casi de esa vez cuando pasa uno por una iglesia católica y se persina. Algo así era. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, el callejón, yo quería ver qué tantos, como era domingo en la noche, cuántos carros hay, más o menos. Y cuando vemos lo que Dios ha hecho en este pedacito de terreno, este terreno tiene muchas limitantes, pero se ha convertido en un lugar donde Dios nos ha visitado. Y veo que Dios nos puede dar una propiedad con todas las de la ley, como dicen, con todas las necesidades. Pero lo que Dios busca es, Dios nos dice, un altar. Eso será lo más importante. Pudiéramos estar en un lugar muy grande, pero si nuestro corazón no está en el altar, ¿de qué sirve eso? Pudiéramos estar en un lugar muy pequeño, pero si nuestro corazón no está en el altar, ahí es donde Dios nos va a visitar. Hemos querido que, y es nuestro deseo, que no sea un lugar geográfico el que nos mueva, sino la búsqueda del Señor y su palabra. Eso es. Y ahora que estamos en las vísperas de la posibilidad de adquirir un terreno aquí al lado, hay varias cosas que son importantes con tomar en cuenta. Y créame que cuando hablo, no hablo con todo mi corazón así en el hombre natural, convencido, no hombre, es la mejor adquisición que vamos a hacer. Porque hay ciertas cosas que no convencen, tal vez. Me gustaría que fuera más amplio que sea, si es que así decidí. Pero hay una cosa, y yo le comentaba, lo compartía con un hermano. Yo le decía, el Señor te ha dado alguna palabra. Y me decía, Pastor, Dios me ha dado una palabra. Y era una, lo que dice la palabra de Dios, sométase toda la persona a las autoridades superiores. Y si queremos tener un altar para Dios, un lugar donde con libertad podemos ofrecerle algo a Él que es agradable a Él, tenemos que estar bien con nuestras autoridades. Amén. Aún el versículo que los hermanos sugieres decían el mes pasado, si traes tu ofrenda, ¿a dónde? Al altar. Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y ven y presenta tu ofrenda. Le estamos trayendo algo al Señor, lo hacemos de todo corazón, pero no estamos bien con las autoridades. Así que eso es un peso fuerte. Ahorita mismo no estamos en capacidades de... Tenemos que estar aquí por la situación del registro de asociación religiosa. Yo sé que mucho tiempo hemos estado así, pero ahora está abierta esta oportunidad. Pero sea la decisión que el Señor nos lleve, ya sea tomarla o esperar, aunque hemos platicado con los varones, el punto es, no es tanto el lugar geográfico, sino edificarle a Dios un altar. Lo único que deseamos con añadir, si en este caso es añadir algo, estar bien con nuestras autoridades, tener a lo mejor un poquito más de espacio, más funcionalidad, a lo mejor no es a todo lo que, para poder venir y adorar al Señor. ¿Mm? esta semana pasada y este joven, y oren por su servidor, necesito la dirección del Señor porque creo que es necesario que hable yo con este joven, Gabriel. Porque desde que hablé con él en un buen plan se ha puesto así. Todo eso lo hace, estoy seguro, tal vez con una... Porque él no lo hacía antes. Ellos no lo hacían antes. Entonces él me decía, y lo decía, dice, porque lo de su estacionamiento, ¿no? Que tienen sus carros. Yo le decía, mira, nada más, ok, si ustedes tienen un espacio, quieren un espacio, nada más, respetemos, tenemos eso. Es que es mi entrada. Le digo, sí, es tu entrada, pero tu entrada está del lado de nuestro frente. Y nada más. Ah, ¿qué es? Me dice, ¿y qué, pastor? ¿Y qué? ¿Y qué cuando se le llene su iglesia y se llenen más de carros? ¿Qué van a hacer? Le digo, pues sí, es cierto. Le digo, estamos orando por la posibilidad de comprar un terreno aquí al lado. Ah, ok. Quisiéramos no tener ese tipo de problemas. Pero hay muchas otras cosas que implican el movernos a otro lugar. Aún si tomáramos una decisión y se fuera solamente transicional, es decir, por un tiempo, Dios sabe que no lo estamos haciendo por ganar ventaja, por un capricho. Queremos hacer las cosas bien delante de Dios. Queremos recordar, y quiero recordarles, amados hermanos, cuál es la visión como iglesia. No pensamos y no debemos pensar qué canchas podemos tener. ¿Qué espacio para correr necesitan nuestros hijos? Aún uno piensa, bueno, pues el remanente y que muchos vengan y se... No lo sé. Hemos inclusive puesto nuestras peticiones ahí, que Dios nos ayude a hacer una iglesia del remanente y para el remanente. Eso es lo principal. Ninguna edificación nos va a hacer más espirituales. Ninguna estructuración académica va a garantizar que enseñemos fielmente a aquellos que desean exponerse a la palabra. Necesitaremos tener nuestras vidas en el altar. En el altar. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, en nuestra vida personal como creyente. Yo le pregunto, ¿dónde está su vida? Como cristiano, está en el altar. ¿Está usted dispuesto a decirle, Señor, como Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿O se ha quedado abajo? ¿Ha llegado hasta cierto punto en su caminar a Moria y se ha detenido? ¿No cree que Dios puede proveer cordero para el holocausto? ¿Tiene temor usted de perder aquello que es tan cercano a usted? ¿Tiene temor, tenemos temor de entregarle a Dios todo? Ornán dijo, yo lo doy todo. ¿Tenemos temor de eso? Dios se va a proveer de cordero para el holocausto. Hay una verdad, la vemos en el Nuevo Testamento, que la manera de ganar nuestra vida es perdiéndola. Y Dios lo establece claramente. Ahí lo dice el Señor. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí, en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Nuestro Isaac, amado hermano, en un sentido espiritual, como individuos, es nuestro yo. Ismael representa el viejo hombre. Pero una vez que Ismael es sacado fuera, Ahora tengo que presentarle a Dios mi ser en el altar para que el Señor lo consuma. Hay luchas muy grandes con nuestro propio ser, con nuestro propio yo. Hay batallas que se están librando ahora mismo en nuestros propios corazones, con nuestro yo. Podemos estar aún aquí en la iglesia, podemos decir sí, decir muchas, pero hay batallas que se están librando en nuestro ser. Cuando regresamos a casa, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde va a estar mi yo? Podríamos decir esta noche, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es nuestro deseo. Allí es donde queremos llegar como iglesia. No queremos edificios, no queremos terrenos, no queremos, queremos que Dios sea el que nos edifique casa. Queremos un altar para Jehová. Eso es lo que deseamos. Lo demás no es necesario. Aunque Dios lo puede dar para poder llevar a cabo su obra y poder ser bendecir a otros y que otros compartan con nosotros. Pero Dios lo dará. Dios lo dará. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Yo le pregunto, ¿cómo está su corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿Está? ¿Hay un altar en su vida? Que Dios nos ayude. Mientras tanto, es nuestro deseo como iglesia, Monte Moria, poder insistir en la necesidad de llevarle, entregarle al Señor todo lo que somos. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Y Señor, y quiero pedirte perdón, Señor, porque si en algún momento, y yo reconozco que probablemente pasó por mi mente el hacer censo, el contar. Aunque realmente, Señor, no es que me haya puesto a hacer números, no. Pero sí, a veces mi carga, bueno, ¿cuántos hermanos estarán dispuestos a dar un paso? Gracias por tu palabra que me recordó que el Señor puede. Para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y gracias por esta noche recordarnos aún lo que tratábamos de enseñar años atrás y lo que incitó en nuestros corazones el que esta iglesia se llamara Monte Moria y es poder llevar nuestras vidas al altar. Y Señor, gracias te damos por este santuario que tú nos has dado. Este lugar se ha convertido en muchas ocasiones un altar, Señor, en el cual tú, con el cuchillo de tu palabra, nos has degollado. En el fuego de tu Espíritu nos has tratado con nuestras vidas. Y Señor, estamos en la posibilidad de adquirir un terreno aquí adjunto, Señor. Tú sabes que el adquirirlo ayudará para estar bien delante de las autoridades. Tener oficialmente un permiso para usar este terreno como templo religioso. Queremos hacer las cosas bien delante de ti, Señor. Tú no nos has mostrado con claridad el hecho de tener que movernos de aquí. No ha sido claro. Aún ha habido en el pasado esfuerzos, aún decisiones. Estábamos a punto de movernos para el chamizal. Y tú nos detuviste, Señor. Aún tú sabes que yo mismo te he pedido perdón si no supe discernir tu voluntad. Pero gracias porque aún tú nos detuviste de eso. Ayúdanos, Señor. Qué difícil es entregarte nuestro yo, Señor. Estamos en una lucha. Hemos sido tan afectados por el pecado, por los pecados, nuestros pecados del pasado, pecados familiares, pecados dominantes. Nuestras tendencias, nuestras maneras. Y hay mucho que tú necesitas edificar en nuestras vidas. Sigue haciendo casa, Señor. Pero ayúdanos a rendirnos delante del altar. Te lo ruego, Señor. Queremos decirte que lo que queremos como iglesia es crecer en Cristo. Ir a Moria. Ayúdanos, Señor. Las cosas que tenemos que rectificar. Las cosas en las cuales tenemos que detenernos. Y meditar en nuestros caminos. Ayúdanos, Señor. Examinarnos a nosotros mismos. Muéstranos, Señor. Perdónanos lo que te hemos fallado. Perdóname, Señor. Y ayúdame a mí como pastor. Bendice, Señor, esta palabra tuya. Y aún bendice a mis hermanos que siguen esta oración ahí en sus lugares. Que ellos puedan decir para sí mismos, para delante de ti, Señor. Yo quiero que mi vida sea un altar. Yo quiero entregar mi vida al altar tuyo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué cosas tú tienes que entrar profundamente en nuestro ser? Y ya liberarnos de nuestros estados de ánimo, de nuestros arrebatos, de nuestros desánimos, de nuestra sabia opinión. Oh Señor, ayúdanos, te lo ruego. Edifica a esta iglesia, cada familia, cada creyente, y ayúdanos a juntos caminar a Moria. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.